Adelante, gracias Roberto. Bueno, está hablando el gobernador Gerardo Zamora, escuchamos. Bueno,
primer grito de libertad, que lo conmemoramos con el patriotismo de saber que hoy festejamos el Día de la Patria. Y por supuesto con una patria que todavía tiene mucho por realizar, que tenemos todavía que generar libertades, igualdades, progreso, inclusión y posibilidades para todos los argentinos. De todas maneras, este 25 de mayo nos debe encontrar con mucha esperanza, con fe en Dios y en nuestras propias fuerzas. Y bueno, hoy hemos participado del Te Deum y también de este simple y emotivo acto donde un 25 de mayo más valoramos, recordamos y homenajeamos a nuestros prohombres de mayo y a todos los que a lo largo de estos 212 años nos hicieron llegar hasta aquí. Este presente ahora nos debe convocar hacia un futuro que debemos construir con mucha esperanza.
¿La idea del federalismo sigue siendo el gran objetivo, doctor?
Esta patria nace desde el federalismo mismo. Y el federalismo muchas veces hay que fortalecerlo, hay que no solamente declamarlo, sino ejercerlo. Y eso es lo que tenemos el compromiso, las provincias argentinas que dimos nacimiento a esta patria. Sin federalismo no hay patria.
El gobernador, justamente, el profesor Corbalán, hablamos del aporte de Santiago del Estero, así como las provincias del norte, lo que fue la fundación de este país. Y usted también hizo referencia anoche, resulte como de descargo, indignado, me imagino, con esta postura del gobierno porteño acerca de que se bajaría los impuestos a la ciudad de Buenos Aires y que se recibe falsa.
Así es. Sí, nosotros, la verdad que, como lo decía recién, vamos a ejercer el federalismo. Este 25 de mayo fue el inicio de nuestra patria y nosotros, empezando por los santiagueños, a 400 kilómetros de Córdoba y con el virrey rearmando su ejército, estábamos aquí en el viejo cabildo apoyando al primer gobierno patrio, adhiriéndonos a ese gobierno de mayo de 1810, muy pocos días después, contando los días, por supuesto, en aquellos términos donde no era todo tan rápido, y en esos mismos días también nutríamos de 317 hombres, un poco más incluso de lo que pedía el primer gobierno patrio para que el general Belgrano pusiera el ejército del norte a cuidar nuestra frontera con el Alto Perú. Y desde allí toda la lucha de la independencia nos encontró y continuó hasta 1853 a que se conformara el país constitucionalmente como una república representativa y federal, que luego en 1860 se constituyeran el país que es hoy con el ingreso de Buenos Aires, que había quedado fuera. A partir de allí, nuestra constitución pétrea en ese sentido hace que nos podamos discutir de cualquier cosa menos de la república, la representatividad y el federalismo. Ese federalismo que dio nacimiento a la patria misma, a nuestra nación, y que nos encuentra siempre pensando en mayo, ¿no?, con la contradicción que a veces tiene la historia, ¿no? La ciudad de Buenos Aires o el puerto, que ya miraba más hacia el exterior que hacia el interior, significó fortalecerlo a partir de la Revolución de Mayo, una ciudad que tenía casi la misma cantidad de habitantes que Santiago del Estero, y nuestra ciudad de capital tenía un tercio de los habitantes o un cuarto de los habitantes de lo que tenía, por ejemplo, Mataraz, donde había una gran riqueza ganadera, aquí en nuestra misma provincia, allí en la tierra donde nació Juan Felipe Ibarra. Este cambio hacia el centralismo portuario cambió el comercio, cambió la conformación del país, empobreció al norte argentino. Y este norte argentino que ha venido dando tanto a la patria desde aquellos 212 años, hoy tiene que estar discutiendo de federalismo, y eso nos duele. Así que si hay algo que no vamos a dejar de defender, es el federalismo. Sin el federalismo, vuelvo a repetir, no hay patria.
¿Se vuelve a poner eso en juego en este 2023, gobernador?
Sí, se pone en juego a cada rato cuando se viola la Constitución en su esencia, que es el federalismo.
Doctor, ¿cuál es la idea que tienen los gobernadores de una Corte Suprema Federal? Como lo
bueno, es parte de esto, es parte de esto. Es lo que tienen casi todos los países, Brasil, Estados Unidos. Cortes grandes, donde están representados, hay de los países federales, donde hay varias... varias salas para tratar y para que sea más rápida, más expeditiva, más moderna, con de acuerdo a las experiencias del mundo, y donde esté representado el federalismo, es decir, las provincias. No puedo hablar de un proyecto definido porque la verdad es que hay muchos proyectos en este momento en el Congreso. Hoy la Corte está teniendo una crisis, hoy tiene 4 miembros. Si falleciera uno o se jubilara otro, ya no habría Corte Suprema, y conseguir los 2/3 para reemplazar a los miembros en esta situación política parece imposible por la paridad que hay en términos del Senado. Y en ese contexto, las provincias argentinas, hoy estamos discutiendo 17 sobre este tema y de acuerdo, pero hay muchas otras provincias argentinas, sacando a Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, que no son ni afines al gobierno nacional, ni de nuestro partido, ni del Frente de Todos, ni nada, que venimos conversando y están en esa idea. Es necesario buscar un consenso para dar una salida institucional a un problema que tenemos hoy en uno de los poderes fundamentales del Estado. Y esto va más allá de esta discusión que estamos teniendo por la coparticipación, ¿no? Esto es una cuestión aparte, esto es una cuestión para el futuro, y que nos merecemos ese debate y lo estamos empezando a dar. De hecho, que los próximos días se van a reunir nuestros especialistas, juristas de cada provincia, notables, para opinar, y yo creo que vamos a ser la gran mayoría de las provincias a las que nos vamos a poner de acuerdo en un proyecto, esperemos en un tiempo muy lejano, para impulsar en el Congreso de la Nación, ahí se necesita mayoría simple, una corte dentro de lo que prevé la Constitución Nacional.
¿La discusión de fondo está la clave en el Congreso, doctor?
Sí, sí, así es. Y lo que casualmente nos está doliendo es que el Congreso es la representación del país y de nuestra Constitución, parte de la República. Estamos viendo que en este momento la Corte ha abierto un debate donde no nos ha dejado todavía hasta ahora, no nos ha convocado con el amicus curiae que hemos presentado 15 provincias a discutir una ley. O sea, ¿para qué está la representación y la República si 3 o 4 personas van a gobernar? Y esto es un tema hoy que tiene que ver con el federalismo.
¿Le preocupa el rumbo del gobierno nacional, teniendo en cuenta la inflación que se vive?
Nos preocupa la inflación. Nos preocupa. Las cuestiones políticas se darán en su momento, esto es así. Ocurren en el oficialismo, en la oposición, en la democracia donde tenemos libertad cada uno de opinar, y en la conformación, obviamente, a veces de las coaliciones estas cosas se dan, pero yo no digo que no son importantes, pero son secundarias en la agenda, creo. Creo que la agenda hoy que nos debe unir a todos es cómo en un país que está recuperando y creciendo podemos evitar este flagelo que es la inflación, que destruye el crecimiento, el bolsillo de los asalariados, produce más asimetría, porque hay mucha gente que está ganando mucho dinero, es decir, poca gente que está ganando mucho dinero por estas cuestiones de los cambios monetarios, por estas cuestiones del crecimiento de los precios, que no ocurre lógicamente en el país. Esto está ocurriendo en todos los países del mundo y sabemos que tiene dos orígenes. Uno es la pandemia, que ha hecho que todos los países hayan tenido que emitir moneda para poder pasar un grave problema de paro, prácticamente de actividades, en algunos más, en otros menos, pero por diversos motivos el resultado ha sido una paralización. Hoy Estados Unidos tiene un 8,5, ha superado el 8,5 de inflación anual. Para Estados Unidos eso es algo prácticamente una inflación desbocada. Todos los países están en este tema, pero hay que reconocer que la Argentina ya viene con un piso inflacionario desde hace algunos años bastante alto, demasiado alto. Y la guerra de Rusia con Ucrania ha generado otro problema más a una recuperación que se estaba comenzando a dar post pandemia, que es el crecimiento de los valores de los commodities, de los alimentos, de la energía, del combustible, y eso es otro elemento más. Así que nosotros tenemos que estar enfocados en ver cómo, y el país, o sea, y la Argentina, y obviamente el gobierno, con la responsabilidad.
¿Puede ser retenciones que está discutiendo?
Y las retenciones es un tema, o sea, eso lo hacen muchos países. Cuando los alimentos suben en materia exportadora, también suben en la mesa de los argentinos, porque es valor dólar. Pero yo creo que son muchas otras cosas más. Si no, vamos a entrar en una discusión que ya... y sobre todo con los porteños, que son los grandes generadores de la defensa del campo, aunque ellos dicen que nosotros somos provincias mantenidas prácticamente. Los porteños, que lo que producen nada más es que todas las empresas públicas y privadas tienen domicilio ahí y recaudan. Generan únicamente movimientos financieros, rulos financieros, movidas económicas. Los que producimos soja, maíz, trigo, algodón y las demás provincias, minerales, etcétera, etcétera, es el resto del país. Esto a nosotros nos tiene que poner de acuerdo para buscar salidas más allá de las cuestiones partidarias. Ese centralismo no ayuda, ese centralismo es muy malo, concentra todo, concentra lo informativo, concentra las decisiones, hasta la capital federal ahí metida en esa ciudad. Imagínese lo que sería Brasil si Brasilia estuviera dentro de San Pablo o Washington dentro de Nueva York. Bueno, esto es lo que pasa en este país macrocefálico. Ese es el error que hemos tenido de generar esto, que la verdad es una macrocefalia que se lleva el 75% de los ingresos de la Argentina y nos ha dejado con una asimetría muy fuerte a lo largo de los años. La estamos empezando a revertir de a poco, y la verdad que nos estamos reuniendo los gobernadores y conversamos entre todos, no más allá de los colores políticos, y esto va a ser una constante, y poniéndonos por encima de estas cuestiones internas, como me preguntaba Beto, muy por encima, y gobernando. Ustedes imagínense que las provincias, casi ninguna está desequilibrada, ninguna tiene déficit fiscal, y no hablo de la nuestra nada más. Hay muchas provincias que tenían hace 3-4 años muchos problemas y hoy han logrado equilibrar sus cuentas públicas. El Estado Nacional tiene que buscar hacer eso, y casualmente estas cosas, picardías con decretos y picardías de un porteño que se va, otro que venía en el 2015, se robaron 500 mil millones de pesos a valor de moneda constante, por encima de lo que le debía corresponder por el traspaso de la Policía Federal. Y ahora está pretendiendo, y la Corte ni siquiera nos escucha, que le devuelvan eso. Con esa plata le van a bajar los impuestos a los porteños. Qué lindo, así ese país no va a ir. Ahí estamos generando una distorsión. Nos hacen que nosotros aumentemos impuestos, además de que los subsidios terminan ahí en esa ciudad, la más rica del país, donde el boleto colectivo cuesta 3 veces menos, la luz cuesta 3 veces menos, todo, porque todos los subsidios van a parar ahí. Ese país hay que terminar. Hay que terminar ese país. 3 millones y medio de habitantes que tienen, son de primera, y 40 y pico millones de argentinos que somos de segunda. Eso no es el país que soñaron los hombres de mayo, y ese no es el país que construye, que trabaja y que genera la patria esta de todos los días. Perdónenme, lamentablemente ustedes me hacen hablar. Este 25 de mayo es un día de festejo, pero también es un día de reflexión de lo que vamos a hacer en el futuro. Les mando un fuerte abrazo a todos y feliz Día de la Patria.